que faig, benvolgut, jo ho reconec.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Este es el programa en que os proponemos hablar de aquellas cuestiones de salud que muchas veces no se consideran. Me refiero a la prevención, a mantenernos en buena salud, a que nos preocupemos por la salud de los demás. Nos preocupamos también por aquellas políticas, por aquellas acciones públicas que hacen que nuestro entorno sea más saludable. Y también queremos aumentar la capacidad crítica de todos frente a estas cuestiones que tienen que ver con la salud. Hoy tenemos el gusto de contar con un invitado especial, el doctor Danilo Borges, especialista en medicina familiar y comunitaria, maestro en psicología en la línea de investigación de procesos psicosociales en salud y educación. Hablaremos con él de un asunto muy actual, algo desconocido. Me refiero a la población trans, sus relaciones familiares y la relación que esto tiene con la salud. Además de la entrevista, contaremos de nuevo con la doctora Blanca Garrido, que nos traerá la sección de la recomendación de la salud. Antes de comenzar, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir a la dirección de correo electrónico ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. En los controles, Miriam González. A ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, profesor de salud pública de esta universidad. La que està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor, que la tancarà el meu temps. Danilo, doctor Borges, bienvenido a Radio UMH y muchas gracias por colaborar.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a estar aquí con vosotros hoy hablando un poco.
Bueno, vamos a hablar de esas cuestiones de las que eres experto y que además estás desarrollando el proyecto de investigación. Pero antes me gustaría saber algo de ti y de tu formación profesional, de dónde eres, qué haces aquí.
Sí, bueno, soy Danilo, soy brasileño, entonces os pido disculpas si a veces hay algún error en el español. Soy médico, hice mi especialización en medicina familiar y comunitaria y mi maestría en psicología. Soy profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Uberlândia, en Brasil, donde trabajo en las asignaturas de salud pública y desarrollo mis estudios doctorales en la Universidad de São Paulo y también aquí en la Universidad Miguel Hernández.
Porque tenemos un convenio de titulación doble, ¿no?, de doctorado.
Sí, hay un convenio de doble titulación entre los programas de salud colectiva de la Universidad de São Paulo y de salud pública, ciencias médicas y quirúrgicas de la Universidad Miguel Hernández.
Me encanta esto de que los brasileños o portugueses pidan disculpas cuando dicen que hablan mal castellano. Ya quisiéramos nosotros hablar un portugués igual que hablas castellano. Bueno, vamos con el tema que nos trae, ¿no? La sí. Población trans y las relaciones familiares. ¿Cuál es el objetivo de tu investigación?
Sí, el objetivo de esta investigación es comprender cuáles son los conceptos de familia de las personas transexuales y de sus familias, para que podamos comprender cómo la dinámica de las relaciones familiares ocurren cuando una persona es transexual, y así podamos pensar cómo eso impacta en la salud y entonces qué acciones de promoción y prevención de la salud podemos hacer para cuidar mejor a la población transexual.
Pero ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo la innovación que tú pretendes en este terreno, de dónde sale?
Yo he trabajado como médico en un centro de salud que hacia la atención a las personas transexuales, travestis y transexuales en Brasil. Y en las consultas yo he percibido que cuando llegáramos a hablar de las familias, era una cuestión muy importante que muchas veces tenía algunas relaciones con algunas enfermedades. Y yo empecé a percibir que era algo muy importante para el cuidado en la salud de esta población y no había muchas cosas escritas, artículos y todo. Entonces pensé que era un buen tema para una investigación doctoral.
O sea, tú partes de una observación que, según tú, ves que la relación familiar que se produce cuando una persona dice que es trans en la familia, esas relaciones afectan de forma determinante a después a su salud y a cómo se cuida su salud. ¿Es así?
Sí, perfecto. Incluso hay algunos artículos, no muchos, que demuestran que cuando una persona transexual tiene apoyo de la familia, eso cambia mucho los niveles de salud de ella. Entonces, eso es una cuestión de salud pública muy importante.
Y entonces, ¿cómo has hecho, cómo te has aproximado a este problema, que lo veo desde luego interesante, que tiene una aplicación práctica, pero que debe ser difícil investigar? ¿Cómo te has organizado para investigar eso?
Sí, es muy difícil la investigación porque hay casi nada acerca de eso. Entonces, lo que he hecho es que yo he dibujado un proyecto de investigación y he hablado con la profesora Rosana Machin de la Universidad de São Paulo, que a ella le ha gustado mucho la idea, y entonces hemos empezado a hablar, a coger textos, a mejorar esta investigación, y después surgió el convenio de doble titulación con la profesora María Pastor, y entonces estamos mejorando los análisis, las cosas y todo.
Muy bien. ¿Y dónde recogiste los datos de la investigación? ¿De dónde proceden esos datos?
Sí, yo me he quedado por 8 meses en un centro de salud de Brasil que cuida a las personas transexuales. Entonces, yo me he quedado lá todo el tiempo, acompañé las consultas, hice entrevistas con las personas transexuales, con las personas de sus familias y también algunos grupos focales para obtener los datos para hacer los análisis.
Hay un debate siempre sobre si a ciertas poblaciones es bueno atenderlas en centros especializados o que acudan a los centros habituales, como los centros de atención primaria, ¿no?
Sí.
¿Qué ocurre? ¿Qué piensas de esto respecto a las personas trans?
Yo creo que el cuidado en salud para las personas transexuales es una cuestión de un derecho que debe siempre ser hecho en cualquier centro de atención. Entonces, lo que es de atención primaria, sí que debe ser hecho en atención primaria, y lo que es del centro especializado, por ejemplo, como las cirugías, debe ser de ello. Lo que pasa es que a veces la atención primaria necesita más calificación para cuidar correctamente a estas personas. Entonces, estos centros surgen, por ejemplo, este de Brasil ha surgido hace unos 10 años, porque aún la atención primaria no estaba tan preparada como hoy está y futuramente estará aún más para cuidar a estas personas.
Pero entonces, ¿los resultados de tu investigación pueden facilitar, por ejemplo, que se atienda con mejor calidad a las personas trans en los dispositivos de atención primaria?
Sí, de hecho, eso es una de las cosas que esperamos.
Vale. ¿Y creéis, visto el contexto brasileño, el contexto aquí, ¿crees que tus resultados podrían ser útiles en nuestro entorno?
Sí, yo creo que sí. Incluso hay que ver cuáles, si hay diferencias en diferentes contextos o si esos resultados se repiten, por ejemplo, en Brasil y en España.
Estamos viendo que hay avances en libertades, hay avances en respeto a las personas, lo cual es un principio de la salud pública, que es el respeto a los derechos humanos. Y ahí me gustaría saber, tú que conoces bien el campo de la población trans, si haya habido algún avance reciente que sea digno de mencionar.
Sí, yo creo que un avance muy importante que hubo este año de 2018 fue que la OMS sacó la transexualidad de la lista de las enfermedades mentales. Eso es muy importante porque fue un avance que vino de muchas luchas de los movimientos sociales y de las personas que estén involucradas con el cuidado de las personas transexuales. Entonces, no hay mucho más que hacer, eso hay que quedarse en realidad, hay que hacer parte de la vida de las personas, pero comprender que no es una enfermedad, es algo muy importante para cuidar mejor a estas personas.
Desde luego, desde el punto de vista de las instituciones sanitarias, que la institución multilateral en salud por excelencia, la Organización Mundial de la Salud, haya tomado ese paso, la verdad es que es para felicitarse. Sería la buena noticia de salud del día, que en este programa tenemos esa sección. Hoy no la tenemos, pero yo creo que esta es una muy buena noticia.
Buenísima.
Bueno, según los datos, Brasil es el país con mayor cantidad de asesinatos de personas trans. Es una pena, después de hablar una buena noticia, tengamos que hablar de esto, pero ¿cómo se puede cambiar esta realidad?
Mira, esa es una pregunta difícil. No creo que haya una respuesta sencilla. Lo que pasa es que tendremos que tener más educación para las cuestiones de género para que podamos comprender las personas transexuales de una forma a respetarlas. Y entonces, por ejemplo, el apoyo familiar es una cuestión muy importante y a veces nos falta información para cuidar bien. Entonces, yo creo que la educación y políticas públicas que, de hecho, tengan el compromiso de cuidar mejor a estas personas y desarrollar actividades que puedan impedir que esas cosas ocurran, son muy importantes, pero aún hay mucho que hacer.
Hay mucho que hacer. Bueno, en cuanto a políticas públicas que las estás nombrando, este año el Tribunal Federal, el Tribunal Supremo de Brasil, ¿no?, comprendió que era posible la alteración de nombre y género en el registro civil, ¿no?, incluso la realización de un procedimiento quirúrgico para reasignación de sexo. Esto representa un avance, me imagino.
Sí, es un avance porque ahora las personas transexuales no más dependen de los cambios en sus cuerpos para obtener el cambio de los registros. O sea, pueden ser ciudadanos y ciudadanas con los nombres y las identidades de géneros a las cuales pertenecen, sin necesitar comprobar en los cuerpos que son hombres o que son mujeres. Lo que pasa es que ahora eso tiene que ser realidad en todo país, sí, eso hay que pasar en todo. Entonces, es un avance también muy bueno.
Estás hablando de la necesidad también de formación, ¿no? Y yo creo que es una de las cuestiones claves, la formación, y más con algunos cambios políticos que está habiendo en Brasil y ahora recientemente en el sur de España, que preocupan respecto al tema que nos está ocupando hoy. Pero, si te parece, vamos a dar entrada a una sección del programa y seguimos con la entrevista.
Perfecto.
Después de la recomendación para la salud.
Perfecto.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar.
Bueno, pues vamos con la sección, la recomendación de la salud del programa de hoy. Ahora ya empieza a hacer algo de frío. Se están registrando los primeros casos en España de gripe. Sabemos que como cada año esto va a ir subiendo, no sabemos hasta cuándo, cada año cambia un poquito, y que para tercera semana de enero la cosa estará más difícil. Pero por eso es un momento bueno para hablar de la gripe ahora. Y para ello contamos hoy con nuestra colaboradora habitual, la doctora Blanca Garrido, que nos hablará sobre la actividad actual de la gripe y esas recomendaciones para prevenirla. Buenos días.
Buenos días. Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme de nuevo a participar. Con respecto a la actividad actual del virus de la gripe, es verdad que el nivel de intensidad todavía está por debajo del umbral basal, pero ya se empiezan a registrar casos esporádicos en algunas comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, Navarra, las Islas Canarias.
Es decir, que todavía no ha empezado a superar lo que es que haya poquitos casos por ahí.
Todavía no está el pico. Según todos los años, yo creo que llegará a principios de enero.
La gripe es de un virus. Es importante decir eso porque no se necesitan antibióticos y eso es muy importante. ¿Y ese virus qué es? Cuéntanos un poco.
A ver, el virus de la gripe es un virus ARN que tiene una envoltura proteica que hace que es la hemaglutinina y la neuraminidasa, que es lo que hace que cambie cada año esa envoltura proteica y por eso la necesidad de vacunarnos todos los años, porque eso va cambiando y todos los años el virus, por así decirlo, muta. Entonces es importante.
O sea, es una faena lo que nos hace el virus, es porque cambia de año a año y hay que preparar vacunas. Eso se hace mirando lo que ocurre en el sur del mundo, ¿no? A
claro,
ver cómo es eso.
Se ve, o sea, la OMS mira lo que ha pasado en el hemisferio sur y en función de las cepas predominantes en ese hemisferio, pues desarrolla una nueva vacuna para nuestro hemisferio, para el hemisferio norte. Claro, a veces no coincide del todo, entonces la eficacia de la vacuna está un poco supeditada a eso también.
Bueno, eso nos enseña que la respuesta a los problemas de salud siempre han de ser compartidas. Si no se colabora entre todos los países a través de la OMS diciendo cuáles son los virus que circulan, cambiando información, no podríamos hacer frente, ¿no? O sea que
exacto,
es una buena enseñanza de lo que dice este programa, que el destino es compartido y que la salud pública es una cuestión comunitaria. ¿Causa muchos problemas de salud en el mundo la gripe?
A ver, la gripe puede ser un banal, pero también puede causar muertes y tiene importante morimortalidad. Se estima que es responsable anual de unas 650.000 muertes a nivel mundial y de estas aproximadamente 3.000 en España. O sea que es un problema que...
causa muerte y mucha enfermedad, mucha baja por enfermedad.
Mucha baja laboral.
¿Y cómo se transmite?
Se transmite básicamente persona a persona, principalmente a través de las gotitas que se producen al toser y a través de las manos infectadas también. Por eso es importante una adecuada higiene de manos en la época gripal.
Los preventivistas siempre decís, lávense las manos, ¿no?
Siempre.
El mundo está en sus manos, lávense las manos.
Efectivamente, es la mejor medida preventiva.
Muy bien. Y a través de objetos contaminados también, ¿no?
También se puede transmitir.
Y esto cuando, si yo tengo la gripe... ¿Cómo la puedo transmitir? ¿Antes, después de estar infectado? ¿Dura mucho?
Se suele transmitir a partir de un día antes de que empiecen los síntomas y entre 5 o 7 días después. Y en personas que tienen las defensas un poquito más bajas, suele ser transmisores durante más tiempo.
Así que cuando la gente dice, no te doy un beso porque igual me contagio, pero es que igual te podías haber contagiado cuando estabas sin síntomas, ¿no?
Efectivamente.
Así, bueno,
efectivamente.
Cuando el virus circula, pues eso es lo que pasa, ¿no? Aunque más o menos ya conocemos los síntomas, ¿no? Pero cabría recordarlos para que no haya lío con las enfermedades bacterianas, es decir, las que necesitan antibióticos. ¿Por qué este, insistimos, no necesita antibióticos?
Pues, a ver, el virus de la gripe produce fiebre alta, mucho malestar general, mucho quebrantamiento, mucho dolor articular, dolor muscular, dolor de garganta en niños, náuseas y vómitos. Y normalmente, bueno, pues suele durar una semanita, a no ser que se complique, que se puede complicar, y esas son las personas que necesitan ingresos hospitalarios. En el resto de los casos, no.
La gente que tiene gripe, ¿qué tiene que hacer en cuanto a tratamiento?
En cuanto a tratamiento, no existe un tratamiento específico. Es un tratamiento sintomático. A unas personas que sí que se complican o que tienen que ingresar en el hospital, sí que hay tratamientos antivirales que reducen y acortan la duración de los síntomas. Pero generalmente son analgésicos, antipiréticos, para la fiebre, para el dolor y ya está.
Bueno, entonces volvamos a la prevención, porque vamos a no solo lavarse las manos, vamos a hablar de otras cosas que tiene la prevención. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para ello?
Pues fundamentalmente, vuelvo a repetir, es importante lavarse las manos, utilizar pañuelos desechables, no reutilizar esos pañuelos, sino tirarlos cuando lo utilicemos, no taparse al estornudar o al toser la boca con la mano, sino utilizar la flexura del codo, el antebrazo.
¿Tú ves a mucha gente que lo hace eso?
No.
Yo lo hago, ¿eh? Yo siempre me hago así con el
yo
codo.
Veo que todo el mundo se pone la manita.
Me tapa la mano al hablar, no sé si me han oído, pero lo hago, me acerco el codo a...
Poca gente tiene eso, es cuestión de educar a la población.
Bueno, pues poco a poco a ver si lo conseguimos con este programa también. ¿Qué más?
Y, por supuesto, la principal estrategia y la más importante es la vacunación. Como he comentado anteriormente, los virus mutan y por eso hay que cada año y por eso hay que vacunarse cada año. Y aunque la eficacia sí que está supeditada a cómo tenga el sistema inmunitario la persona, a la cepa que esté circulando ese año y a muchas otras cosas, pues se ha visto, la OMS y diferentes organismos internacionales han visto que es la medida más efectiva para prevenir las complicaciones atribuidas a la gripe.
¿Y quién se lo tiene que hacer? ¿Quién se ha de vacunar?
Pues se ha de vacunar principalmente personas, dependiendo de la comunidad, entre mayores de 60 a 65 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas. Es muy importante el personal sanitario que se vacune, incluso el personal como policías, profesores de colegios, porque también está en contacto con muchas personas, e incluso, por supuesto, el personal de las residencias de ancianos.
¿Y es bastante efectiva la vacunación?
La vacunación se estima que puede llegar a alcanzar hasta un 60% de efectividad. El problema es eso, la cepa, si coincidimos...
Bastante es, porque si realmente protege un 60% es mucho para la lo que es la epidemia anual.
Claro,
de gripe,
depende,
¿no?,
de muchos factores, como he dicho, del estado inmunitario de la persona, de la cepa que esté circulando en ese momento, pero lo que sí es efectiva es para prevenir las complicaciones asociadas a la gripe y reducir tanto la gravedad de la gripe como las muertes asociadas.
¿Y dónde se vacuna la gente?
Pues principalmente nosotros en nuestro servicio de medicina preventiva podéis acudir sin cita previa y en cualquier servicio de medicina preventiva y en los centros de salud con cita previa os darían vuestra cita para vacunaros.
Bueno, doctora Garrido, muchísimas gracias por esta sección de la recomendación de la salud en el programa La Salud al Día y te espero dentro de 2 semanas para que nos vuelvas a traer una recomendación.
Muchísimas
gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Danilo, por la espera. Estamos aquí con el doctor Borges, médico de atención primaria de Brasil, que realiza su trabajo sobre las personas trans, las relaciones familiares y su impacto en la salud. Él, en la universidad, como profesor, ha participado en la creación de una asignatura obligatoria en la carrera de medicina con la temática de género y sexualidad en las políticas públicas y el cuidado de la salud. ¿Cuáles son los desafíos para traer ese debate a la formación de los profesionales sanitarios, Danilo?
Sí, yo creo que los desafíos están principalmente en nuestros prejuicios. Entonces, estamos así como casi que hace 2 años con esta experiencia. Y lo que hemos aprendido es que no es posible hablar de género y sexualidad para el cuidado en la salud o en las políticas públicas, si no hablamos de género y sexualidad en nuestros cotidianos. Entonces, lo que hacemos es que primero hablamos con los alumnos y alumnas acerca de cómo estas cuestiones están en la formación, en nuestro día a día, en la profesión de medicina, las profesiones de la salud, para que así estén un poco más atentos a cómo eso es importante en el cuidado de salud de las otras personas. Es decir, si yo no puedo percibir que esto es importante para mí y para mi cotidiano, ¿cómo voy a cuidar a otras personas que tienen esas cuestiones como muy importantes en sus condiciones de salud?
¿Y cómo acogen los estudiantes la formación? ¿Cuál es tu experiencia?
Nuestras experiencias hasta ahora fueron muy buenas. Al principio tuvimos un poco de dificultad, pero tan pronto hemos desarrollado esta estrategia de trabajar las cuestiones con lo que sabían, con las cuestiones del cotidiano, de la formación, tendremos una evaluación muy positiva. Incluso tendremos un artículo que creemos que el próximo año ya estará publicado, que muestra los resultados muy positivos de cómo esta experiencia ha cambiado la forma como ellos ven esas cuestiones y cómo trabajan con ellas. Incluso hemos ganado un premio en un congreso de Brasil de Educación Médica de uno de los trabajos que fueron desarrollados en esta asignatura.
Enhorabuena, y tengo que decir que el que Danilo, el doctor Borges, esté aquí en la UMH es una ganancia para la UMH porque él ha participado activamente en la formación de los estudiantes de medicina, realizando una práctica sobre medicalización que ha tenido un éxito enorme, con una satisfacción enorme de los estudiantes. Aprovecho ahora para darte las gracias por esa colaboración.
Gracias a mí. Fue una experiencia magnífica que yo tuve aquí en la UMH. Los estudiantes son buenísimos y he aprendido mucho con ellos y fue muy bueno para mí participar.
Fenómeno. Y bueno, aprovechando eso, ¿qué aporta esa doble titulación que hay entre el doctorado de Ciencias Médicas y Quirúrgicas y Salud Pública de la UMH y el programa de posgraduación de Salud Colectiva de Sao Paulo?
Esta doble titulación es muy importante. Yo soy el primer alumno del convenio y la doble titulación aporta importantes contribuciones de los investigadores de los dos países, investigadores e investigadoras que están hace muchos años trabajando con estos temas, con esta población, para que el análisis sea lo mejor posible y para que podamos pensar intervenciones que puedan ser buenas para los dos contextos incluso.
Yo quisiera saber tú cómo ves, tú que estás muy implicado, el futuro tal como está la situación ahora, con los cambios políticos actuales, con esas tensiones de que en Europa y en América están subiendo al poder personas que de reconocida agresividad con algunas minorías. ¿Cómo ves el futuro y qué recomiendas en cuanto a qué tenemos que hacer desde las universidades para que llevemos adelante lo que es el respeto a los derechos humanos, que debe estar en la base de toda nuestra actuación?
Sí, yo creo que ahora en estos momentos es muy importante que tengamos esperanza y que continuemos a hacer los estudios e investigaciones para fortalecer los resultados y las intervenciones en salud. Entonces, es un momento que tendremos que tener muy próximas las personas, la comunidad, los estudiantes, para hablar mucho sobre estas cuestiones, la importancia que tienen ellas para los derechos humanos y la vida de las personas, y pensar intervenciones. Yo creo que nunca fue fácil trabajar con estas temáticas. Ahora podrá ser un poco más difícil que fuera antes. Entonces, es tener en cuenta que la lucha siempre va a continuar y tendremos que, no podemos parar, tendremos que continuar trabajando lo mejor que podemos.
Bueno, ¿y cuáles son los próximos objetivos de tu investigación, entonces? Los siguientes pasos, Caraz, cuando...
Sí, yo voy a quedar en España hasta agosto de 2019. Estoy ahora trabajando en los análisis y la idea es que pueda terminar los análisis mientras esté aquí. Hasta fines de 2019 intentaré terminar la tesis para que haga la defensa al comienzo de 2020 y a trabajar artículos que puedan ser compartidos con otros investigadores y también con la población. La idea es que estos resultados sean presentados para las personas que han participado de la investigación para que podamos pensar juntos qué podemos hacer con ellos.
Muchas gracias. Yo, por acabar, a mí me gustaría que pudieras dar un mensaje ahora a las personas trans y a sus familias. ¿Qué les dirías?
Bueno, yo les diría que sé que es cuando una persona es transexual, tanto para la persona cuanto para la familia, es una situación que es un desafío. Entonces, que tengáis en cuenta que hay que hablar mucho, hay que cuidar mucho unos a los otros y hay que comprender lo que pasa tanto con las familias como con las personas transexuales para que así juntas puedan vencer este desafío.
Bueno, pues ahora te tengo que pedir una recomendación o algo que le quieras decir a los oyentes, no a los trans y a sus familias, sino al conjunto de la población. ¿Qué le dirías respecto a la cuestión trans y la salud?
Yo creo que es más importante es tener la disposición de comprender lo que pasa. Entonces, no tener en cuenta informaciones que a veces son compartidas sin ninguna evidencia o sin ninguna efectividad. Entonces, hay que estudiar, hay que aprender, hay que escuchar y tener mucha tolerancia y disposición para vivir.
Ahí queda ese mensaje del doctor Borges. Muchísimas gracias
a ti,
por estar aquí. Muchas gracias, doctora Garrido. Un placer tenerles a los dos aquí en el programa. Como sabéis, los que seguís el programa, tenemos varias secciones y vamos a continuar con ellas en las próximas emisiones. La recomendación de salud que nos hace la doctora Garrido y también con entrevistas como la, tan interesantes como la de hoy. Esto ha sido todo por hoy. No olvides que para mejorar tu salud debes mejorar la de todos, participar en los asuntos públicos y mirar al prójimo, mirar a los demás para cuidarlos, para entenderlos, como hoy nos ha enseñado muy bien el doctor Borges. Las sugerencias y preguntas oportunas ya lo sabéis al correo electrónico ihernandez@umh.es. Muchas gracias por vuestra participación. Os invitamos a seguir escuchando Radio UMH. Y su programa, por supuesto, su programa La Salud al Día. Muchas gracias a Miriam González, que está en los controles, y hasta siempre.
Si voleu saber quin és el carrer de cavallers, si voleu... que estás.